Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles en este viernes que nos trae una nueva jornada de liga, la que hay justo antes del parón, la sexta jornada, pero es que venimos del segundo triunfo en la Europa League del Betis anoche en casa con cierto sufrimiento ante un equipo que compitió muy bien, el campeón búlgaro, el Ludogorets, que puso mucho en aprietos al equipo de Pellegrini, que en cualquier caso, con un equipo con muchas rotaciones, hasta 8 jugadores rotaron en la tarde de ayer, tarde-noche de ayer, el Betis sigue ganando partidos y sigue completando un arranque de temporada extraordinario, tanto en la Liga, donde es tercero, como en su grupo de la Europa League, del que es actualmente líder de grupo después de los dos partidos, 6 puntos. Detrás está la Roma, que ayer ganaba su partido al Helsinki por 3-0. 3 puntos tiene también el Ludogorets, que recuerden, en la primera jornada había ganado y había sorprendido a la propia Roma, y cierra el grupo, la cenicienta del grupo, sin duda, que es el Helsinki con 0 puntos. Pero indiscutiblemente es el Betis, empieza a encarrilar su grupo y seguramente ahora en estos dos próximos partidos tenga la posibilidad incluso de sentenciar el primer puesto de grupo en el doble duelo que va a mantener con la Roma de Mourinho. Pero han pasado un montón de cosas esta mañana y algunas de ellas relacionadas con el Betis, y son excelentes noticias, una de ellas al menos. Otra es mucho más preocupante porque es el asunto de Juanmi. Pero la buena noticia de la mañana la ha ofrecido el seleccionador nacional Luis Enrique, que hace apenas una hora ha anunciado que el Panda, que Borja Iglesias, va a estar en los dos partidos de la selección, los dos próximos partidos que va a jugar, en Zaragoza ante Suiza y en Braga ante Portugal de la Copa de Naciones. Es una excelente noticia para el Panda, más aún cuando estamos prácticamente a 2 meses de un Mundial. El Panda es la noticia de la mañana, Borja Iglesias está en la lista de Luis Enrique. La mala noticia es que Juanmi fue operado en el día de ayer de su tobillo y va a estar mínimo hasta enero, mínimo hasta enero fuera de los terrenos de juego por esa complicada rotura en el tobillo izquierdo. Todo ello lo vamos a analizar ahora enseguida con Andrés Ocaña, con Isaac Escalera, que estuvieron anoche en el Estadio Benito Villamarín en la transmisión de Cope Más Sevilla. Pero es que el fin de semana nos trae un partido que puede determinar y que de hecho va a determinar el futuro de Julen Lopetegui. Evidentemente, si el equipo da la cara y saca algo positivo y gana en el Madrigal, o incluso empata con buena imagen, es posible que la vida de Julen Lopetegui en el banquillo del Sevilla se alargue, pero si hay derrota, la impresión que tenemos y la información que manejamos es que Julen Lopetegui dejaría de ser entrenador del Sevilla aprovechando el parón. El parón que ahora viene en la Liga en esta sexta jornada del campeonato. Así que este es un asunto que nos va a llevar a lo que en ocasiones denomina Víctor Fernández como el gran debate, la gran sentada sobre asuntos del Sevilla y que tiene que ver con un nombre propio, el de el entrenador Julen Lopetegui. Presento a todo el equipo. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Ahora, Oliva, buenas tardes. Escuchamos ahora mejor. Perfecto ahora. Y incorporamos también un ratito en el tiempo de opinión del partido de anoche del Betis a Andrés Ocaña. ¿Andas por ahí, Andrés?
Hola, familia, buenas tardes, ¿qué tal?
No te me vayas, que tienes hoy mucha prisa, ¿qué te pasa?
No, que tengo una gala, ¿no? Tengo una gala el viernes.
Ah, pues eso es nuevo.
Acabo de ducharme y me he cortado las uñas de los pies, Oliva, y tengo una gala. No puedo hacer otra cosa.
O sea, que vas a salvajarte hoy viernes. ¿La gala en qué consiste realmente? ¿En ir a leer libros, una sentada literaria o...?
Voy a ir a ver a mi querido Alonso Rivero, que también está de descanso, el compañero de Radio Marca. Y a lo mejor se acerca por allí Federico Quintero, fíjate lo que te digo. O sea, que
Vaya el triángulo como es para
la
mediodía.
Eterna.
Me pidió el día de descanso Andrés Víctor mes, ¿no? Escalera hace un mes. Necesito este viernes.
Da igual, es toda la semana.
Estamos céntrate. Haciendo, Oliva, vamos a hacer unos fideos con carrillada ibérica y unas cositas, hombre, que tenemos que hacer, ¿no? Entre todos.
Bueno, te voy a robar solo unos minutitos, ¿eh? No te preocupes, y dile al Uber o Cabify que esperen en tu puerta, porque ahora enseguida vamos a analizar el Betis. Está por ahí también José Sabal. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Fernando Aroca también para traernos novedades del entrenamiento del Sevilla. Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas.
Rápidamente con todo lo que tenemos, porque es mucho, tenemos compromisos comerciales, queremos sintetizarlo todo, pero empezamos por la noticia de hace un rato, ahora enseguida nos metemos en el partido del Betis, en el futuro de Julen Lopetegui, pero noticia de esta mañana, este es el Panda. Borja Iglesias acaba de hablar sobre su convocatoria para la selección española de fútbol, el Panda.
Sí, muy contento. Pues la verdad es que creo que es un premio ya obviamente personal, pero para el equipo creo que hay muchos jugadores de la plantilla que también se merecen estar ahí, ojalá algún día puedan. Y la verdad que muy feliz porque es un sueño desde pequeño. Sí, sin duda, creo que esto es parte de todos. Para mí, bueno, ha sido mucho trabajo, lo intento hacer cada día lo mejor que puedo para que el equipo esté arriba, para que gane partidos, como el resto de mis compañeros, y que te premien con una oportunidad así es fantástico.
Este es el Panda, feliz evidentemente por la convocatoria. ¿A ti te ha pillado por sorpresa, Andrés?
¿O no se podía
esperar?
No me ha pillado por sorpresa por la lesión de Gerard Moreno y porque el miércoles, no sé si te acuerdas, le lanzaba yo a
sí,
Rafael Almansa desde la rinconada del tema. Le decía, ojo, que en los mentideros de Madrid de la selección se está hablando de que hay muchas opciones, y se lo preguntaba a Canales, además, Oliva, que estuvo con nosotros de protagonista, y le decía, ¿qué te parecería ver un Panda en la selección? Pero que no me haya pillado por sorpresa no quiere decir que no sea algo llamativo, porque teniendo en cuenta las actitudes y actuaciones de Luis Enrique, pues me parece que haya optado por el Panda es algo cuando menos llamativo. Para mí es algo súper merecido. Estamos hablando de un chaval que el primer año en el Betis prácticamente no dio pie con bola, le costó un mundo adaptarse, hizo un trabajo psicológico brutal, deportivo total, que este año en el año natural ha sido el máximo goleador español, y que a día de hoy es un referente en uno de los mejores Betis que recordamos de los últimos años. Para mí, súper merecido, porque ha tenido que currárselo una barbaridad y porque creo que tiene nivel de selección ahora, Oliva.
Sí, tiene nivel y ya se intuía algo, ¿verdad, Escalera? En estos últimos días en el Villamarín, que era posible que pudiera ser llamado el Panda, porque anda muy bien, lógicamente, ¿no?
Sí.
Y creo que estaba llamando a las puertas de la selección, un 9 grandote que sabe tener la pelota y que quizás ese registro no lo tenga la selección española.
Hombre, la temporada pasada hizo una segunda vuelta impresionante, ha empezado este año en un nivel muy alto y bueno, viendo cómo escasean también los delanteros y viendo que Yago Aspas no existe para Luis Enrique, pues en este caso Borja Iglesias tenía que ir sí o sí, ¿no? Así que creo que es muy acertado por el seleccionador, creo que se merece ir a la selección y creo que está a un nivel muy óptimo, ¿no?
Ahora voy contigo, Víctor, y te pregunto también, pero antes, ¿ha hablado ya Luis Enrique sobre la convocatoria del Panda, José Sabal?
Sí, ha hablado el seleccionador español y decía que ya conocía al futbolista del Celta, ya que cuando Luis Enrique entrenó allí al primer equipo, Borja estaba en la cantera, y que le gusta mucho futbolísticamente y también como persona.
Y el caso de Borja, Borja ya lo conozco muy bien porque cuando yo estaba en el Celta, el año que estuve en el Celta, él estaba en el filial y ya vino a entrenar la última parte de la temporada, luego nos marchamos del Celta al Barça y ya no pude coincidir con él. Es un jugador que lo lleva haciendo muy bien desde hace tiempo, que está capacitado para jugar de nueve en la selección, tiene nivel para poder asociarse, tiene gol, es un jugador muy poderoso físicamente, me gusta mucho, hasta me gusta su estilo, siempre sonriendo en el campo, es un jugador muy interesante y muy contento de que pueda venir a ayudarnos.
Sí, lo describe bien el seleccionador nacional, y como te veo venir, Víctor Fernández, y tú eres tan contrario a que los jugadores del fútbol sevillano vayan a la selección, ¿te hace ilusión? ¿Te parece buena noticia que vaya Borja Iglesias a la selección española? Por una vez, ¿no te parece bien que vaya ningún jugador del fútbol sevillano, Sevilla o Betis a la selección? ¿Cuál sigue siendo tu teoría?
No, ya sabes cuál es mi opinión. A ver, si Borja Iglesias está contento y los béticos están contentos, bendito sea, ¿no? Me alegro por ello. Pero es que a mí la selección no me interesa nada, ¿no? Seleccionador que dice que Borja
Iglesias... ¿Jamás te ha interesado en tu vida?
Jamás. Que Borja Iglesias sonríe en el campo. Yo no he visto una cosa
después
igual.
Después va con la panderita celebrando mundiales, como toda la gente que no le interesa la selección.
Borja Iglesias irá porque está jugando muy bien, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que está jugando muy bien, pero que sonríe en el campo. Es que no me interesa para nada la selección española.
Yo creo que se pierde el romanticismo de esto con la selección. Siempre hay una corriente como la de Víctor, que es respetable, ¿eh? de gente que considera algo negativo que los jugadores de
su equipo estorba.
Ah, bueno, esa es otra.
Que estorba, y yo digo que se ha perdido el romanticismo. Sí. Antes no, era una fiesta que un futbolista de tu equipo fuera a la selección española.
Yo lo que digo es que para el crecimiento de cualquier futbolista que vaya a la selección, yo creo que es fundamental que sigan creciendo. Me parece que es fundamental.
Extraordinario, ¿no? Y además Borja Iglesias puede decir, valiente mamarracho el tal Víctor Fernández este. Si es verdad, yo no tengo por qué opinar del tema, ¿no? Es un asunto de Borja y que estará contento. Pero si me preguntas a mí, me gusta que los jugadores de los equipos sevillanos vayan a la selección. Y un día me llamó mi amigo Jesús Paredes, que es amigo mío personal, y me dice, ¿te he escuchado esto? ¿Cómo puedes decir eso? Digo, bueno, Jesús, ¿qué quiere que te diga? Yo prefiero que Borja, o cuando iba Nava, que se queden por aquí preparando, ¿me entiendes? Porque yo disfruto más viendo a Borja en el Betis y me parece que es mucho más interesante que lleve al Betis arriba, ¿no?
Yo creo que para el jugador es una motivación.
Claro, es mi opinión.
Es un empujón.
Que no sirve para nada, ¿no?
Yo creo que para el jugador es una motivación, es una opinión que todos los que dicen que a ver si se va lesionar con la selección, bueno, es que un futbolista se puede lesionar o le va entrenando el lunes por la mañana.
Aquí mismo en la ciudad deportiva, ¿no?
Claro, si tú juegas un partido entrenando es lo mismo que si lo juega con la selección. Uh-huh. Y para mí es un empujón a la carrera, a la motivación, a la mentalidad de los jugadores. De verdad que creo que es una notición.
Hemos querido empezar con el asunto de Borja Iglesias y vamos a seguir pasando páginas en el guión, salvo este inciso que quiere hacer Víctor, que...
Sí, lo que pasa, quiero hacer el inciso porque ahora mismo se ha puesto de moda que uno habla y rápidamente te sacan unas frases en el mundo de las redes sociales y te sacan de contexto. Uh-huh. Y esto dentro de dos horas, pues sale diciendo que le deseo el mal a Borja Iglesias en la selección española, ¿me entiendes? Porque esto está ya lleno de tontos y de imbéciles. Que esto es una opinión mía que yo mantengo, tú lo sabes, que me conoces hace 30 años desde que yo era chiquitito, que diría don Manuel Ruiz de Lopera, que no me gusta que los jugadores de los equipos sevillanos vayan a la selección. Pero que mi opinión es cero en este tema, porque aquí el que tiene que estar contento es el bético, el aficionado y Borja Iglesias, ¿no? Lógicamente.
Primer folio pasado del guión, con éxito. Vamos al segundo folio, que indica, antes de ir directamente a analizar el partido de anoche del Betis, un primer avance de lo que vamos a debatir posteriormente. Asunto Julen Lopetegui. Ayer, antes de volar desde Copenhague hacia Sevilla, primera hora de la mañana, en la famosa grabación del contestador, en el Cintón, le dejaba un mensaje a los oyentes de Cope Más Sevilla, una crónica viajera, porque nos pilló el programa entre 1 y 2 de la tarde regresando a Sevilla, les advertía que la sensación e información que tengo sobre el futuro de Julen Lopetegui es la siguiente. Julen Lopetegui, si no gana el domingo, a lo mejor el empate le puede salvar si hay una buena imagen, pero si el Sevilla pierde en Villarreal el domingo ante el Madrigal, tiene muchas opciones de que deje de ser entrenador del Sevilla. Digamos que el crédito es cero, ahora mismo ya. Se agarra al último triunfo en Liga ante el Español, que le permitió dirigir el partido ante el Copenhague, ese pobre empate en Copenhague, pero da la impresión de que si el domingo el equipo pierde, dado que el crédito es cero, insisto, lo normal es que el Sevilla, evidentemente, decide un cambio en la dirección del banquillo a partir del próximo lunes y aprovechando el parón. La información que tú tienes, Víctor, brevemente, por favor, que quiero ir luego tranquilamente a escucharos a todos sobre este asunto, pero ¿tienes esa misma impresión, información de que si no hay triunfo, habrá cambio en el banquillo del Sevilla?
No, que incluso ganando.
Eso yo no lo entendería. Si gana Lopetegui en un campo como el Madrigal,
me ha pedido brevedad y entonces sí, yo no
segundo,
puedo explicar
la cola,
el
Isaac,
usted, el director del programa, me ha pedido brevedad y yo le he dicho aún ganando.
Después
usted como director del programa me dejará que lo explique, ¿no?
Por supuesto que sí, Escalera.
No, que yo no entiendo que si no tiene crédito, ¿qué hace ya en el Sevilla este entrenador? No sé si me entendéis, que sí, si sí, lleva sin crédito. Y
que no creen en él ya.
No, es que no creen en él. Si creían poco en él en verano y siguen creyendo poco en él, o cada vez menos y ya no tiene crédito, yo no entiendo cómo siguen en el Sevilla. Que vale que tiene que jugar ese partido, pero es que es un partido que puede ser determinante para la temporada del Sevilla.
Bueno, es que en el fútbol hemos visto dinámicas raras y situaciones raras que se han invertido sin realmente esperarlo. Imagínense que el Sevilla compite, en vez de media hora como lo está haciendo hasta el momento, compite bien en el Madrigal, da buena imagen, saca algún punto o gana, entonces yo no entendería, por ejemplo, un cambio en el banquillo, que apunta a Víctor que incluso ganando podría darse.
Pero ¿puedo entrar en el tema o lo dejamos para después?
Luego, porque
es que,
tenemos
que me está sacando, es que el torero saca el capote, voy a entrar y me retira del kit. Entonces, ¿entro o no entro?
Ya te tenemos en el caballo, espera. Porque a esta hora de la tarde les tengo que hablar de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando en Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, está muy cerquita en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, a la vuelta de este paseo por los escaparates, estamos con Andrés Ocaña y todos los compañeros analizando el triunfo de ayer del Betis, otro más en este arranque de temporada.
¿Pensando en instalar paneles de autoconsumo? GESOL te invita este jueves día 22 al Centro Comercial Huawei de Dos Hermanas para conocer las novedades de productos solares Huawei. Además, si aprovechas para contratar tu nueva instalación fotovoltaica, te llevarás el inversor de regalo. Recuerda, el día 22 de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía en el Centro Comercial Huawei de Dos Hermanas.
No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Stellantis & You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Con música en vivo, food trucks, juegos y mucho más.
Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge.
¡Te esperamos!
Stellantis & You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
CESIF convoca una gran manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Por eso, CESIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para acudir a Madrid. Puedes inscribirte en nuestra página web o en nuestra unión provincial. Únete a esta gran manifestación. Es el momento de decir basta. El 24S, movilízate. CESIF sí te defiende. Tienes la palabra.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué.
Kia, descubre lo que te inspira.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia, movement that inspires.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Stellantis & You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Con música en vivo, food trucks, juegos y mucho más.
Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge.
¡Te esperamos!
Stellantis & You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Aceitunero, somos lo que estás buscando. Aceitunas David Jiménez, tu centro de compra de aceitunas de Berdeo y de Molino, donde encontrarás el mejor precio garantizado. Centros de compra en localidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga. Llámanos al 698 50 16 21. Aceitunas David Jiménez. Compramos tus aceitunas.
Así que ya sabes, Andrés, ahora que te has plantado unos olivitos allí en tu campo de Benagazón, es verdad, ¿no? Que
tengo,
has comentado, bueno, Andrés, que has puesto allí unos olivos, ¿no?
Que es que yo, mi tapia, ¿sí?, da a un olivar inmenso, inmenso y espectacular, otra, ¿eh?, que es de donde salen estas aceitunas tan maravillosas.
Y estas aceitunas son las que compra David Jiménez. Por ejemplo, las de Andrés Ocaña y las de un montón de aceituneros. Porque ya sabes que Aceitunas David Jiménez es tu centro de compras de aceitunas de Verdeo y de Molino. Yo a todos los aceituneros que tengo por aquí cerca, en Los Alcores, por El Viso, Mairena, Carmona, les digo, Aceitunas David Jiménez, precio garantizado.
Y de Molino, es que dan un aceite.
Sí, sí. Nah, espectacular. El aceite de la tostadita, de por la mañana. En Sevilla, Córdoba, Huelva,
diamante
que Málaga.
Y otro aceite de oliva.
Llama al 698 50 16 21. Aceites,
qué maravilla.
Aceitunas David Jiménez, una maravilla, Víctor Fernández. Aceitunas David Jiménez, una gran familia dedicada a la recolección y sobre todo a la compra de aceitunas. Bueno, 1:35, vamos muy rápido, ¿eh? Asunto del Betis, partido de anoche. Este es un equipo con pegada, que tiene muchos registros para ganar partidos. Ayer sacó adelante con apuros el partido porque compitió muy bien el Ludo Górez, con las carencias que tiene el campeón búlgaro, pero con mucho físico, plantándole cara al Betis y poniéndolo en serios compromisos al equipo de Pellegrini. Pero en cualquier caso, el resultado es que el Betis completa 7 partidos en este arranque de temporada, con nada más y nada menos que 6 triunfos, solo la derrota del Bernabéu, marca 2 goles por partido mínimo, lleva 13, y solo 5 goles en contra, 2 del Ludo Górez ayer, 2 en el Bernabéu y 1 que le hizo el Mallorca, y 8 cambios. Y el equipo compitiendo en todos los partidos y sacándolos adelante, posiblemente porque es un equipo que sigue teniendo una pegada espectacular. De lo de anoche, ¿con qué te quedas, Andrés, de este nuevo triunfo del Betis?
Pues evidentemente de lo que pasó en el campo con la pegada. Con la pegada, porque el Betis fue capaz de hacer 3 goles que le sirvieron para llevarse la victoria. Si no hubiera tenido ese acierto y esa pegada que está demostrando desde que empezó el campeonato, porque es verdad que hay veces que no le hace falta tener un aluvión de ocasiones para hacer goles, algo que es importantísimo. Ayer sin la pegada, pues no se hubiera llevado los 3 puntos. Incluso con esa pegada que tuvo, estuvo a punto de cerrar un empate, ¿no?, en el descuento. Pero claro, yo es que siempre digo lo mismo, los partidos hay que contextualizarlos, Oliva. Y ayer el Betis llega sin Fekir y Juanmi lesionado, y Sabali, 3 jugadores que podemos decir, bueno, Sabali al 50%, pero titulares. Y el entrenador, lejos de asustarse, de decir, mira, ha perdido la Roma el primer partido, voy a ir con los titulares para que no se me escape esto. Pues no, el entrenador es fiel al plan que tiene en mente, mete 8 cambios con respecto al equipo de Villarreal y le da por esta pegada para llevarse el triunfo. Que claro, que el Betis tuvo momentos de desconexión, que un error del portero mete al otro equipo en el partido, que le faltó quizás consistencia para no haber sufrido tanto, saber cerrar el choque, por supuesto que le faltó. No vamos a decir que el Betis hizo un partido redondo, porque es mentira. Pero es que el Betis lo hizo sin 2 titulares indiscutibles, con 8 cambios en el 11, y metió 3 goles otra vez en el Benito Villamarín. Pues, ¿qué quieres que te diga? El plan B les funciona a Pellegrini y le da la razón a Pellegrini de momento. Y otra cosa que creo que es muy importante, Oliva, y con esto termino mi análisis, que hay jugadores que no están, que todavía están a un nivel muy inferior al otro jugador que les ofrece competencia, como Guido Rodríguez, como Borja Iglesias, como William Carballo o como Alex Moreno. Pero es que si tú no le das minutos a esos jugadores, es imposible que aparezcan nunca en la temporada, ¿eh? Y Pellegrini pues tiene esta forma de actuar, ¿no?
Sí. Ahora voy contigo, Escalera. Querías apuntar. Yo quería ir ahora con nombres propios y ahora no, ya dejamos a Andrés Ocaña que se encargue de su mediodía de viernes y me quedo con vosotros. Pero querías apuntar algo sobre lo que estaba comentando Andrés, Isaac.
Que el plan, simple y llanamente, y es lo más difícil del mundo, es ganar. Y es que el Betis gana siempre.
Es una máquina de ganar.
Es que es una máquina de ganar, ponga quien ponga, compita contra quien compita, ya sea en Europa League o sea en la Liga. y el plan es ganar partidos. Y eso lo ha inscrito Manuel Pellegrini en la mente de todos los futbolistas. Y es que continúa compitiendo, continúa ganando, salga quien salga. Al final vimos ayer un Betis que quizá no fue el Betis que vimos en otros partidos, pero se ponga el partido como se ponga. Se pone dos arriba, es cierto que le mete un gol y no se viene abajo. Al final el Betis sabe competir hasta el final. Y esto ya sabemos que en otras temporadas el Betis hubiese pegado un bajón, ¿no? Pero con Manuel Pellegrini compite en todos los partidos.
Nombres propios, si cerramos. En el lado positivo, yo tengo la impresión que este Luis Enrique tiene buena pinta. Pinta de futbolista que puede ir creciendo. Se le siguen viendo detalles interesantes. Luis Felipe es un fichajón. Así me lo parece. Me parece un central extraordinario, quedando libre. Quedando libre. Y luego Joaquín, ¿no? Hay que mencionar a la leyenda, 41 años, un golazo el segundo. Es verdad que no está, como dice su entrenador, para un partido completo, pero los ratos que juega le aporta cosas. En partidos a lo mejor de un alto nivel, a lo mejor le cuesta más, pero ayer nos dejó una magnífica obra de arte en el segundo tanto. Estos son los nombres propios que yo considero que hay que ponerlos en la parte positiva. Y en la parte de bajo nivel, vi mal ayer al portero. No sí, solo en el segundo gol, sino que para mí en el primer gol creo que le falta o barrera o colocar y cerrar más el primer palo.
Y piernas,
a lo mejor
¿no?
el primero es más discutible futbolísticamente.
Le pega muy bien el rival.
Y es verdad que hay también mérito del rival. Estoy de acuerdo contigo, Isaac. Pero creo que
palo.
Hay 50 y 50%, efectivamente. Mira, y en el segundo reacciona ayer, muy tarde.
Eso te iba a decir. El portero falla ayer en los dos goles en algo que es fundamental para un portero, que es la velocidad de reacción. O sea, el
sí,
portero,
correcto.
Yo no sé cómo está de pierna, cómo está de salto, cómo está técnicamente, pero el portero no tiene ayer ni velocidad de reacción suficiente en el primero ni en el segundo, por supuesto, porque está tapado. Y claro, cuando te falta velocidad de reacción, pues son goles, ¿no? Goles parables. Por eso te digo yo que también el partido tuvo, aunque jugó bien el Ludogorets, no estuvo fino. El portero del Betis, que en otras circunstancias a lo mejor no se hubiera complicado tanto. También vi bajito a Miranda. No sí. Me llenó el partido de Pola Cucú.
No.
O sea, son varios. Por supuesto, Pecela sale al campo ayer y la salida de Pecela es en el mismo tono que el otro día terminó el partido de Liga. Hay mucho que pulir. Por salió eso por, lo de pero, Pellegrini tiene mucho mérito.
Salió por Luis Felipe, que ojo, Luis Felipe comentó el entrenador Pellegrini que estaba tocado, que le iban a hacer pruebas en este día.
Sí, que lo mismo baja, que tiene pinta que pueda ser
puede
baja.
Puede ser baja, sí, para el partido ante el Girona, porque hay que estar pendientes de lo que ocurre en estas próximas horas.
Me dice Alonso Rivero, al final le debes un día, suelta ya a Ocaña, luego un insulto, que me quiero ir a tomarme una cerveza.
No sé por qué dirá eso, porque yo no pienso beber. Vamos,
eso
no
es,
pienso.
Y te vas a quedar en casa, ¿no?
No pienso tomar nada.
Adiós, Andrés.
Un abrazo para todos, amigos.
Bueno, mediodía le deberemos, no todo caso, ¿no, Víctor? A Ocaña, ¿no? También él nos debe unos cuantos, ¿no?
Da igual, si nos debe. A mí personalmente me debe como 50.
Sí. ¿Cuántas bodas va este hombre al cabo del año?
O sea, que imposible.
¿Cuántas? ¿Y bautizos? ¿Tú has visto un hombre que tenga más bautizos que Andrés Ocaña?
Toda la semana tiene algo.
Bueno, del Betis creo que está todo analizado. Nos queda rápidamente simplemente por escuchar alguna voz de anoche. Por ejemplo, del entrenador, José Sabal.
Sí, Manuel Pellegrini, que por cierto hoy es su cumpleaños.
¿Me digas?
69 años cumple el chileno.
Muchas felicidades para el ingeniero, el hombre que es sin duda el motor de este proyecto deportivo.
Y
sin
de,
duda, sin duda.
De Ángel Haro también es el cumpleaños, por
¿también?
Cierto.
También.
¿Eh?
Felicidades también desde Copa Masía
de
para el presidente del Betis.
Y a Manuel Pellegrini.
Y a los dos, sí señor.
El técnico chileno hablaba sobre esas rotaciones y él no quiere escuchar el concepto de segunda unidad. Él dice que no desechan la Europa League, que no entiende de titulares y suplentes y que es un bloque sin ninguna unidad.
Bueno, es sí, corregirlo, un concepto que está muy equivocado, no hay una segunda unidad. Hay partidos que por distintos motivos juegan uno, los otros se quedan, no hay un equipo titular en este momento, o por lesión, o por carga, o por táctica. Tenemos 25 jugadores que están, por suerte, muy comprometidos en un proyecto que lo sacamos entre todos, o es muy difícil, así que no estamos jugando en la Liga con un equipo A, como esté en la Europa League con un equipo B. Porque peleamos todo el año por llegar a la Europa League, no la vamos a dejar botada. Ahora, por distintos motivos, hubo 5 jugadores que no pudieron partir jugando la Liga, partieron tarde, están jugando ahora más en la Europa League, pero no hay ningún caso en unidad A y B.
Lo último que apuntamos del Betis, Escalera, operado ayer Juanmi, ha hablado el chaval desde el hospital, tiene pinta que esto se va a enero, como mínimo, ¿no? Es una lesión un pelín complicada de tobillo.
Esto hay que esperar, porque seguro van a ser varios meses, y hay que esperar porque es una lesión muy desagradable, ya lo vimos cómo salió del campo del Helsinki, y esto la verdad es que hay que ver cómo se recompone, entre comillas, ese tobillo. Y hay que esperar a ver la evolución, porque aquí sí, hay que esperar la evolución porque no es una rotura de hueso. Es decir, hacer ligamento, pues no podemos decir una fecha exacta, pero varios meses seguro que va a estar Juanmi fuera de los terrenos de juego.
Lo siguiente es el futuro de Julen Lopetegui.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué.
Kia, descubre lo que te inspira.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia, movement that inspires.
Marpedental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpedental, tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
CESIF convoca una gran manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Por eso, CESIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para acudir a Madrid. Puedes inscribirte en nuestra página web o en nuestra unión provincial. Únete a esta gran manifestación. Es el momento de decir basta. El 24S, movilízate. CESIF sí te defiende. Tienes la palabra.
Este lunes 19 de septiembre, Mediodía Deportes Cope Sevilla, con Rafael Almansa y su equipo, te esperan en directo desde las nuevas instalaciones de Automares, tu nuevo concesionario Peugeot, Opel, Fiat, Abarth, Jeep y Alfa Romeo, en Avenida de Su Eminencia 26. Recuerda, desde la 1 de la tarde en Cope más Sevilla, App y Web, Mediodía Deportes Cope. Este lunes 19 de septiembre, en directo desde las nuevas instalaciones de Automares.
La 1 de la tarde y 47 minutos. Vamos ya al asunto de Julen Lopetegui. Nos metemos de lleno en el debate sobre el entrenador del Sevilla y su futuro. Antes de nada, Fernando Aroca, del entrenamiento esta mañana del Sevilla, de cara al partido del domingo. Recuerden, 4 y cuarto de la tarde en el Madrigal se juega este Villarreal Sevilla. ¿Qué novedades ha habido en el entrenamiento de la mañana, Fernando?
Pues el Sevilla se ha entrenado esta mañana en la penúltima sesión de la semana, con vistas a ese partido que comentaba frente al Villarreal, con toda la plantilla disponible, a excepción del Tecatito Tito Corona, y marcado algo que llama la atención, ya que precisamente hoy se alcanzaban las 3 semanas marcadas por el club como plazo máximo para que el central brasileño se recuperase de esa micro rotura en el isquiotibial y pudiese entrenar con el resto del grupo, algo que no ha hecho y lo cual se espera que haga posiblemente después de este próximo parón de selecciones.
¿Tú tienes alguna noticia de marcado, Víctor?
Ninguna. Pues que no entrena.
No. Es que no se le ve, claro. Estará en los gimnasios, con los fisios y demás, pero sin noticias de una inversión de 15 millones de euros. Nada más y nada menos. No, marcado.
Claro, la noticia esa de las 3 semanas, yo imagino que después del Villarreal, imagino, porque aquí claro, tenemos que decir, imaginamos, porque como no vemos fotos ni sabemos nada de marcado, que el lunes entrenará, por lo menos hará algo, ¿no?, en la ciudad deportiva.
Cuando pase el parón habrán pasado 5 semanas. Entiendo que marcado estará ya disponible, claro, para la vuelta a la actividad y al siguiente partido, que después del parón, si no me corregís, es Sevilla-Atlético-Madrid.
Atlético-Madrid, correcto.
Exactamente, en el Sánchez-Pizjuán. Bueno, Julen Lopetegui, hemos expuesto un poco la información que manejamos sobre el asunto de Julen Lopetegui. Yo apuntaba que si no hay triunfo, que si el equipo no gana el domingo en el Madrigal, lo normal es que el Sevilla aproveche el parón de la Liga para hacer un relevo en el banquillo, para darle un giro radical al proyecto con un cambio en el banquillo. Tarde, pero el cambio, se aprovecharía este parón para hacerlo. Y decía Víctor Fernández, y me pedías, por favor, déjame explicarlo, que si gana incluso, podría ser sustituido. Algo que a mí me sorprende, porque en el fútbol se está para ganar, ¿no? Y si hay resultados, si gana el Sevilla en el Madrigal, serían 2 victorias consecutivas en Liga y un empate en la Champions el miércoles en Copenhague. Y tú aún así dices que lo mismo, incluso así hay cambio.
Sí. Sí, lo voy a
yo
explicar.
Es que no me cabe en la cabeza un cambio, pues
sí,
ganando.
Lo voy a explicar. Y además va a tumbar tu opinión.
Ah, perfecto.
O tu información. Mm-hmm. Vamos, que no.
Soy todo oídos.
Posiblemente yo no lleve razón, ¿no? Como siempre. Pero es la conclusión a la que he llegado durante toda la noche aquí con una libreta y un bolígrafo haciendo un guión. Vamos a ver. Si el Sevilla es heptacampeón de Europa. Si el Sevilla ha ganado grandeza, tiene crédito, la camiseta pesa, tiene unas estructuras, tiene el mejor director deportivo del mundo, un presidente con ambición, Sevilla, ¿cómo puede poner la mano puede poner al frente del proyecto a una persona dependiendo si gana o no en Villarreal? Eso es lo menos profesional que yo he visto en mi vida. Y eso en el Sevilla no cuadra. Es decir, mantener a un entrenador por una victoria, por una derrota, no tiene ningún sentido.
Bueno,
o sea,
te
no
recuerdo,
tiene ningún
Víctor,
sentido. Yo no he visto algo menos profesional, sí, del mundo, cosa que en el Sevilla esa forma de trabajar no se lleva.
Bueno, simplemente
yo
te
creo
sinceramente que este verano, en una situación, sí, en la que todo el mundo coincidíamos que
sí,
era
correcto,
un final de ciclo, el Sevilla se agarró a 3 clasificaciones de Champions, sí, y no a las sensaciones de caída que daba el equipo. Por
correcto.
Tanto, ahí sí primó en el Sevilla el resultado antes que las sensaciones.
Sí, bueno, era una...
Posiblemente de manera errónea, porque el asunto lo ha estallado en 6 partidos.
Correcto. Contra la opinión de parte del club y el que apostaba realmente por el asunto era Monchi. Se ha intentado. A lo mejor estábamos... No manteníamos la misma opinión, pero el que sabe de esto es Monchi, lo ha intentado, y creo que después de este tiempo llevamos de competición, el intento pues no ha salido. Y creo que en el club han determinado que es el momento de tomar una decisión. Y si quieres, tengo aquí en un guión, sí, y en 2 minutos te explico por qué el Sevilla va a cambiar de entrenador.
Uh-huh. Yo ganando no veo el cambio de entrenador, ¿eh?
Bueno,
o sea, no me has convencido, Víctor. Es decir, si el Sevilla gana en un campo como el del Madrigal...
¿Y si luego vuelve a perder contra el Atlético de Madrid?
Bueno.
Ah, entonces estamos así todo el año. ¿Tú crees que eso son formas, estructura y profesionalidad?
En ese lío resultadista se ha metido el proyecto del Sevilla.
No me cuadra el entrenador ganando.
Ahora te dejo que me expongas ese guión que tienes ahí hecho de madrugada. Pero antes, Escalera... Con victoria, tú eres de la teoría de que puede caer también. A mí no me cuadra, no sé a ti.
Yo creo que ganando no, ¿no? Es muy complicado. Lo que sí estoy con Víctor es que si el entrenador no tiene crédito ninguno y que ya...
Ahora mismo cero.
Si el equipo no va, que el equipo no va. Si es que vemos los partidos. Después del Español, yo creo que el club pensaría... Bueno, a ver si el equipo se levanta, pero es que el equipo no se levantó, el equipo seguía igual. Pues quizás vimos un espejismo ante el Español y con el Copenhague vimos el mismo Sevilla que vimos en las primeras jornadas, un equipo ramplón, un equipo sin alma, un equipo que no va. Y a partir de ahí, pues yo creo que está claro, yo imagino, como la semana anterior al partido ante el Español, que seguirán rastreando el mercado para ver un entrenador en condiciones que pueda sacar esto... Porque sí, ahora mismo Lopetegui haciendo cosas muy extrañas, ¿eh?
¿Pensáis los dos, que llega aquí otro entrenador y que esto lo levanta?
Ah, yo no lo sé, como diría tu amigo Ismael Medina, yo no soy futurólogo. Yo te digo,
os exponía después del partido de Copenhague que viendo los elementos futbolísticos, es verdad que, a ver, creo que algo más evidentemente este equipo tiene que dar, ¿no? Algo más tiene que dar, ¿no? Pero posiblemente solo lo sabremos si viene un entrenador nuevo. Pero viendo que Marcao no aparece en la Ciudad Deportiva, ni Ansu de momento no lo ha utilizado últimamente, pero sí me parece que es un jugador que quizás sí debería utilizar. El entrenador ha tirado de los chavales que le están respondiendo. De Isco, que está liderando, que es una petición suya. Luego, que Fernando vaya hacia abajo, que Rakiti y el Papu no estén para nada y que los delanteros no den una derecha, no sé hasta qué punto también es responsabilidad del entrenador, que puede ser, y os he escuchado decir, es que no tiene a ningún jugador en condición.
Yo creo que
puede
ser también. Mucha responsabilidad del entrenador.
Puede ser también que esto sea así. ¿Pensáis que... Bueno, tú, Víctor dice directamente que no sabe, si con otro entrenador esto mejorará.
No, yo no, claro que no. Yo necesito que tú me des 2 minutos para explicar la situación global y el análisis global que se hace en el Sevilla. Y, bueno,
si te ciñes a 2 minutos, comienza los 2 minutos ya.
2 minutos. Vamos a ver, tu teoría, que puede ser muy válida, que posiblemente lleva razón, me parece que es lo menos profesional del mundo. Es decir, esperar a perder en una dinámica de este tipo para echar al entrenador, me parece que eso no congenia con las estructuras y con la forma de trabajar del Sevilla. Pero voy a explicártelo rápidamente. Mira, el mensaje se ha acabado. Mensaje del... porque ya hablo del club, porque esto está lastrando. El mensaje del club y del entrenador es de una tristeza. O sea, el entrenador lleva año y medio haciéndonos pensar que ganar en Pamplona es muy complicado. Cuidado que eso termina haciendo daño. El fútbol es cada día más espantoso. Ya dije el otro día que se reían mucho, que es como ver una cofradía, y venga Nazareno. Eso no le interesa a nadie. Se ha perdido la ilusión. El aficionado del Sevilla ha perdido la ilusión. Y tú no puedes perder la ilusión para ir al fútbol. Vemos en el campo del Betis ayer 43.000. Tú tienes que mantener la ilusión. Se ha perdido la ilusión. La exigencia del entrenador. El entrenador, cuando habla más o menos, dice, virgencita, que nos quedemos en primera división. Pero eso no es el mensaje del club. El otro día Monchi
dijo...
Bueno,
eso se lo han comprado 3 años y 3 años.
Claro, se lo han comprado, pero es que eso se lo he dicho yo a los dirigentes del Sevilla. Digo, es que estáis comprando
ahora
un mensaje...
Ahora bien, sí comparto contigo una cosa.
Claro, pero deja terminar, Oliva.
Dentro de que partimos de ese punto de vista diferente, sí comparto contigo una cosa. Que esto les está arrastrando. Por eso ahora ya arrastrando. Esto hay que poner un muro ya y punto y final.
Sigo. El entrenador está... El entrenador está dando bandazo. Esta historia que a mí me cuentan algunos, dice, no, el entrenador está con su idea, que pone a 2 chavales en un marrón que lo ha puesto en 2 partidos cuando durante 3 años no ha contado ni con ni un solo canterano, va en contra de su idea. Ni Ansu, un jugador que tiene una proyección tremenda, no está para jugar en el Sevilla, ni Ansu no está para jugar en el Sevilla, también hace falta, hombre, ahí es evidente que ahí... Hay un pulso que no es nada positivo. Hay un pulso ahí con el club que no es nada positivo. Y después hay otra cosa. Los jugadores del Sevilla están, a día de hoy, todos desacreditados. Y esto para el presente y para el futuro es peligrosísimo. Porque si esto sigue así, el año que viene tú no vendes a Rafa Mir ni al Calavera. Y eso, o sea, eso no puede ser, ¿no? O sea, todos los jugadores del Sevilla no pueden ser tan malos hasta el punto... que el club le está poniendo en bandeja a ese periodismo capitalino que defiende ultranza a Lopetegui, porque le da igual Sevilla y no con la planificación, partidos. Porque el equipo cada día parece peor. ¿Qué responsabilidad total, 100% del entrenador? Posiblemente no, pero la dinámica ahora mismo es de un lastre tremendo futbolístico, emocional, de crédito, y eso el Sevilla Fútbol sí. Club está obligado a cortarlo.
Cuando pero no eres ya... capaz de anticiparte al problema, a un problema, y acabas tallándote, ¿ya? Ya eres prisionero un poco del claro, problema. Por ya. eso el Sevilla está metido ya. en este lío de a ver el sábado en el campo del Español, si no claro. gana, cae. Claro, a ver si no en ser. El Madrigal claro. cae, porque aprovecho que es el
son todos
en
malos,
esa dinámica se ha metido.
Todos
en
malos,
esa dinámica,
todos, todos los jugadores del Sevilla.
Pues en eso está metido
es
en
que,
ese lío.
Es que como siga así, no, el problema no es ganar este año. Es que como siga así, el año que viene Monchi no vende una escoba. Porque, sí, porque todos los jugadores de hoy están desacreditados. Es un ciclo ahora mismo de caída, de mensaje, de ilusión, de fútbol, que posiblemente el entrenador no es el responsable de todo. Pues por supuesto, ya está analizado. No lo sí. vamos a volver a analizar, pero... habrá que tocar esa tecla. No sé si saldrá bien o no. Si lo supiera, pues lógicamente iría al Sánchez Pizjuán y le diría, mire usted, yo quiero 2 millones de euros porque te voy a dar la clave para que levante el equipo. Yo no lo tengo, ni la tiene nadie, pero que el Sevilla está obligado a reaccionar ya, pero bueno, ya está tardando. Sí.
Yo
está
creo que, rápidamente, que esto lo puede cambiar o puede intentar cambiarlo el Sevilla fichando un entrenador de máxima élite. De máxima élite que lidera el proyecto.
¿Marcelino te lo parece?
No.
Pues por ahí pueden ir los tiros.
Pues para mí no. Uh-huh. Para mí parece un buen entrenador, un muy buen entrenador, pero no es de máxima élite. Marcelino.
Uh-huh. El problema es que ¿qué máxima élite viene en estas circunstancias del claro, Sevilla? Claro. En verano hubiera sido otro escenario.
Claro, pero eso, ahora... ahí está el club.
Pero hay una persona que tiene crédito aquí, ¿eh?
Sí.
Para mí
y poder de
seducción. Se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, que es el único. Ramón Rodríguez Verdejo Monchi es el único que tiene crédito y capacidad para tocar las teclas y darle la vuelta a esto.
Señores, ha sido un placer este ratito de radio. Espero que hayamos informado, entretenido y debatido al gusto de la gente. Y si no, bueno, intentaremos hacerlo mejor el próximo programa. Gracias, Víctor. Estamos ya, pendientes toda la tarde de cualquier
seguiremos
detalle.
Seguiremos informando, que diría el
seguiremos informando. Andrés Ocaña. Adiós, Isaac Calera.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Nos vemos. Adiós, las noticias. Hasta luego.